En nuestro programa de física esta noche nos acompañan los profesores Carlos Antonal. Buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Y Norberto Malpica. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Isabel.
Tenemos un segundo programa, ya tuvimos el primero, sobre electricidad y magnetismo. A mí me gustaría comenzar, porque ya preguntamos en el anterior programa, que es un programa más general, pero creo que este va más dirigido quizá a los alumnos de informática, pero bueno, el profesor nos lo va a explicar inmediatamente.
Efectivamente, Isabel, este programa está dirigido mayoritariamente a los alumnos que quieren cursar la carrera de ingeniería informática. Sin embargo, el tema que va a tratar Norberto Malpica es el campo magnético, que entra en los programas tanto de ingeniería informática como en el programa para físicas y matemáticas. Luego nos hablaremos sobre la inducción electromagnética y circuitos de corriente alterna, que son específicos del programa de ingeniería informática, pero el comienzo de campo magnético es para ambos grupos de alumnos, tanto de ingeniería como de ciencias.
Es decir, que hay un tema primero y general, y después ya entramos en los temas que son más dirigidos a los alumnos de informática.
Específicos, porque no tienen examen correspondiente a esa parte los alumnos de ciencias.
Bueno, pues esto, que yo creo que además es una pregunta que se realiza con frecuencia, que puede causar error, yo creo que ha quedado suficientemente explicado. Y vamos con este primer tema del que hablábamos, el tema más general, que habla de magnetismo. ¿Qué es el magnetismo?
Sí, ese primer tema, igual que hubo un primer tema sobre la electricidad, intenta introducir el concepto de magnetismo. Pues como ocurría también en el otro tema, es un concepto bastante abstracto o complejo de entender como tal. Ya desde hace tiempo, desde tiempos bastante remotos, se conocían sustancias que ejercían entre sí misteriosas influencias, como decían, ¿no? Es decir, se atraían o se repelían. Ya en China, en el siglo XII, aprovecharon las propiedades de los imanes para inventar la brújula. Es decir, una brújula simplemente es un imán que gira alrededor de un eje vertical y apunta siempre a la misma dirección, con lo cual sabemos una de las direcciones siempre fija cuál es, y por eso nos sirve para orientarnos, ¿no? Los imanes, además, son un componente básico en el funcionamiento de muchas cosas hoy en día, desde un aparato de radio o de televisión a muchos electrodomésticos, ¿no? Y el concepto básico de este tema es el campo magnético. Igual, del mismo modo que una carga eléctrica está rodeada, como ya dijo la profesora Santa Marta en el programa anterior, de un campo eléctrico, pues una carga eléctrica que esté en movimiento pues genera o está rodeada por un campo magnético. Entonces, en una barra de imán común, si le cogemos un imán, pues el campo que tiene este imán proviene de que los electrones que de dentro del imán se mueven constantemente alrededor de los núcleos de los átomos. Por eso aparece pues un campo magnético de este imán. Y lo que se estudia en este tema básicamente son las ecuaciones que rigen el campo magnético y su interacción con otras cargas en movimiento.
Y para estructurar este tema, porque es un tema complicado, habría quizá que dividirlo un poco.
Sí, la verdad es que este tema es complicado y, bueno, no es complicado de explicar, digamos, en la radio, porque al final es sencillo de estudiar, porque son cuatro o cinco ecuaciones que explican distintos fenómenos, ¿no? Pero todas ellas, digamos, un poco independientes. Por estructurar en dos bloques, pues una primera parte del tema se estudia el efecto que tiene un campo magnético sobre una carga en movimiento, así como sobre una espira de corriente, que al final pues es un conjunto de cargas en movimiento todas juntas. Y en la segunda parte se estudia un poco el efecto contrario, es decir, las cargas en movimiento generan un campo magnético en su entorno. Y en esa segunda parte se presentarán las ecuaciones que dirigen ese proceso. Entonces, por ampliar un poquito estas partes, pues la primera, lo más sencillo es que se estudia primero es el efecto de un campo magnético sobre una carga, simplemente. Si una carga está dentro del campo magnético, podemos calcular qué fuerza se ejerce sobre la carga y aprender a calcularlo con una ecuación bastante sencilla. Después, también podemos estudiar cómo es el movimiento de una carga. Es decir, una carga que se mueve en el campo magnético, su movimiento se verá afectado por este campo magnético, y también se estudian las ecuaciones de ese movimiento. En este caso concreto, recorre una circunferencia alrededor del campo y con un radio. Esa circunferencia tiene un radio que se puede calcular también a partir del campo y la velocidad. Y también el periodo del movimiento circular también depende, en este caso, solo de la masa y del valor del campo magnético. Es decir, que con conocer el campo magnético y la carga podemos saber cómo se va a mover ese electrón. Y esas ecuaciones también se aprenden en ese tema. Y dentro de la segunda parte que se comentaba, que es la generación del campo magnético por parte de las cargas, hay una parte importante que es la ley de Ampere, que relaciona esta ley, que se presenta en este tema, relaciona la suma de las componentes tangenciales del campo magnético a lo largo de una curva cerrada con la corriente total que atraviesa el área limitada por la curva. Es decir, tenemos una curva cerrada, sabiendo la corriente que atraviesa la superficie que encierra la curva, podemos calcular también el campo magnético que aparece. Esta ley general pues nos permite deducir pues ciertos campos magnéticos generados por ciertas distribuciones concretas de carga. Por ejemplo, el caso más típico y muy típico en problemas en este tema es el campo que se genera a una cierta distancia de un hilo largo y recto recorrido por una corriente. Es decir, tenemos un hilo recto por el que circula la corriente y alrededor genera un campo. Las ecuaciones de cómo es ese campo son fáciles de calcular con la ley de Ampere y también son muy típicas. Es decir, un problema típico de este tema pues sería, a partir de una distribución de corriente dada que se le da al alumno, pues calcular sencillamente cuál es el campo magnético generado.
Bueno, en realidad no se le hace que lo calcule directamente, porque tendrá que calcular una integral que no se le va a pedir en principio. Se dan las expresiones que debe de aplicar en cada caso. La ley de Ampere es un poco más complicada, porque tiene que calcular, si no me equivoco, una integral de línea. Entonces, eso es una de las cosas que aún no son capaces de hacer nuestros estudiantes. Pero sí se le dice la receta, de alguna forma, para que pueda calcular.
Eso es decir, en ese tema, por eso la ley de Ampere, he comentado, el alumno no debe asustarse al leerla, debe intentar entender el concepto de cuál fue la ley que formuló Ampere, pero realmente, en la segunda parte del tema, se desglosa esa ley y se explican tres o cuatro ecuaciones sencillas que surgen a partir de esa ley y que son recetas directamente con las cuales podemos trabajar sin tener que pensar
complicar más
el problema, ¿no? O sea, al final.
¿Pasamos a un siguiente tema o hay algo más que
decir? No, me gusta decir que esa fuerza que antes decía Norberto, que decía que la fuerza era proporcional a la carga, a la velocidad de la partícula en principio y al campo magnético que está viendo, es lo que se llama la fuerza de Lorentz. Se puede hacer aún de forma más general, diciendo que una carga que se encuentra dentro de un campo electromagnético o un campo eléctrico y un campo magnético sufre una fuerza que es proporcional a la carga y a la suma del campo eléctrico y el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Eso lo van a ver en el libro, mucho más fácil que no contárselo aquí en la radio. Normalmente no ponemos casi nunca en examen, porque yo sé que estas emisiones están dedicadas en su mayoría a ver lo que ponemos o no ponemos en el examen. Generalmente no se les pone un campo magnético y eléctrico a la vez. Simplemente saber que en un campo magnético lo que fuerza es una rotación, va a inducir un movimiento circular para la carga, y el campo eléctrico lo que va a hacer va a ser una deflexión, va a acercar hacia una parte del campo eléctrico esa carga en movimiento. Es muy importante esta ley, al igual que la ley de Ampere. Son la base de los siguientes temas que vamos a estudiar a continuación y que vuelvo a repetir que solamente son específicos para los alumnos de ingeniería informática.
Pues ahora sí vamos a entrar en estos temas que hemos dicho que son específicos para los alumnos de informática. ¿Comenzamos con la introducción electromagnética?
Sí. Bueno, este tema que es el, por decirlo, que no hemos indicado, pero vamos, porque son temas, estamos hablando de temas exactamente correspondientes a temas del libro. Pero bueno, por indicarlo, este tema, por ejemplo, inducción electromagnética, se corresponde con el capítulo 22 del libro de Tipler, del libro de texto, y la idea es clara, es decir, en el tema anterior estudiamos cómo un campo magnético se puede generar a partir de una corriente, con la ley de Ampere. Aquí estudiamos el proceso inverso, es decir, cómo a partir de una fuerza, a partir de un campo magnético, podemos generar una fuerza electromotriz. Entonces, el concepto básico, que es el que se explica al principio del tema, y de nuevo es un concepto que solo tiene que quedar claro como concepto para el alumno, es el denominado flujo magnético. Y de un modo muy sencillo, es la cantidad de campo magnético que atraviesa una espira. Si yo tengo una espira que encierra una cierta superficie, el cantidad de campo magnético que hay por ahí es lo que llamamos, por decirlo de un modo sencillo, flujo magnético. Entonces hay una ley, según la ley de Faraday, cuando varía este flujo, cuando el flujo aumenta o disminuye, se produce una fuerza electromotriz, que es de signo contrario, curiosamente, a el aumento o el descenso de esta.
¿Y cómo conseguimos que varíe ese flujo?
Sí, lo interesante es conseguir que varíe ese flujo efectivamente para generar nuestra ley. Pues si se mira, bueno, de modo sencillo, si se mira la fórmula, es decir, la expresión que define esta fuerza, el flujo depende de tres cosas. Depende de la intensidad del campo magnético, depende del área, de la espira, y depende del ángulo que forman ambos, la espira. Con lo cual tenemos tres factores aquí que podremos variar para que varíe ese flujo. Y entonces, en el resto del tema, pues estudian varios ejemplos, cómo variando alguno de esos factores podemos crear. El primer caso que se estudia, que es el más sencillo quizás, es el de una barra que se mueve con una cierta velocidad perpendicular a un campo magnético. Entonces, si yo coloco una barra, al moverlo, conseguiré que crezca la superficie que está encerrando ese circuito. Con lo cual ya, al cambiar uno de los factores, aumenta el flujo y, según se puede ver en las ecuaciones, obtenemos una fuerza electromotriz.
Es una especie de barra. Esa barra es una U. Es una U y sobre esa U lo que hago es colocar una barra que cierra el circuito. Según movemos ese lado móvil de la U, lo que hago es aumentar la superficie. Como ha dicho Norberto, el flujo es el producto escalar del campo magnético por el vector campo magnético por el vector superficie. Lo que yo puedo hacer que eso varíe, ese flujo varíe, variando el campo magnético, variando la superficie o el ángulo que forma entre el campo magnético y la superficie. En este primer caso que nos explica Norberto, lo que hacemos al mover la barra, por esta barra móvil sobre los brazos de la U, lo que hacemos es aumentar la superficie. Y de esta forma hacemos variar el flujo.
Luego, a continuación, se presenta una parte muy importante del tema, que es el efecto del campo magnético en las bobinas. Entonces, el flujo en una bobina depende linealmente de la intensidad del campo que pase por ella, con un factor que denominamos coeficiente de autoinducción y que se denota como L. Este factor hay que añadirlo a la lista que ya teníamos de C, que era la capacidad de un condensador, R, la resistencia, y en este caso aparece la L, que es lo que define o que nos dice cuán grande es, pues, por así decirlo, una bobina. Y entonces, si la intensidad por la bobina varía, varía el flujo y se genera una fuerza electromotriz que depende de esta L. Entonces ya tenemos un tercer dispositivo, que es
otro elemento
del circuito, efectivamente.
En un tema anterior vimos qué ocurría al conectar un condensador con una resistencia. ¿Qué ocurre en el caso de una bobina?
Sí, pues si recordamos, al conectar un condensador y una resistencia teníamos el llamado circuito RC o CR. Y aquí, pues igual, si conectamos una resistencia junto a una bobina, tenemos lo que llamamos un circuito LR, por entendernos, con una L y una R, y pasa algo parecido al caso del condensador. Es decir, al conectar el circuito a un generador, para que empiece a ser un circuito activo, la corriente no alcanza instantáneamente su intensidad máxima, sino que crece en función de una constante de tiempo, que depende en este caso de la L y de la R. Es decir, no es lineal, sino que tarda un cierto tiempo en crecer, y aparece simplemente una constante de tiempo que depende de L y R con la cual podemos trabajar. Y no, vamos, esos circuitos no son más complicados, simplemente que aparece una función exponencial que puede al principio al alumno darle un poquito más de lío, digamos, de entenderlo, de miedo, pero no es más, es decir, con tener factor de tiempo lo sabemos. Y luego, para acabar el tema, se introduce el generador de corriente alterna, que es lo que veremos en el tema siguiente, que dará lugar a los circuitos pues de corriente alterna, que ahora hablaremos en este tema.
Pues vamos a hablar de los circuitos de corriente alterna primero, sabiendo que, bueno, intentando descubrir qué es la corriente alterna.
Sí, sí, aquí aparece la palabra alterna cuando no ha aparecido antes. Antes hemos hablado de corriente directamente sin ningún adjetivo. Ya le hablamos de corriente alterna. Corriente alterna realmente se contrapone, digamos, el adjetivo a corriente continua, que es lo que hemos estado hablando antes. Continua, todos sabemos lo que es algo continuo, pues simplemente la corriente es fija todo el tiempo. Cuando poníamos un generador hasta ahora, el generador nos daba una fuerza electromotriz constante, la que fuera, todo el tiempo. La corriente alterna simplemente es corriente que va variando, cuyo valor en un circuito, la fuerza electromotriz ahora va variando a lo largo del tiempo, con una cierta función. En el tema anterior, para el que le interese, porque es un tema un poco más concreto en el libro, el último apartado lo dedican a intentar explicar cómo se genera esta corriente alterna con el flujo. Y simplemente, si recordamos el tema anterior un momento, para generar una fuerza electromotriz variábamos el flujo con el flujo en el tiempo. Entonces, si conseguimos variar en un campo magnético de forma periódica, por ejemplo variando el ángulo en la ecuación anterior, conseguimos una fuerza electromotriz que no es continua, sino que va variando. Entonces, esto es lo que en los circuitos de corriente alterna se aplica. Este es el único tema un poco distinto. Puede asustar, es un tema que yo creo que asusta bastante a los alumnos, porque, pues bueno, no es tan directo, es decir, antes trabajábamos todo con todo bastante sencillo, y ahora aparecen varios conceptos que hay que un poco memorizar o utilizar sin acabar de entenderlos muy bien, ¿no? pero para introducir el tema lo único que hay que decir es que al ser la corriente variable, pues es más útil hablar de potencias medias en el tiempo en vez de una potencia fija constante como hablábamos en otros temas, potencia en una resistencia, potencia en etcétera. Y simplemente pues se introduce un concepto, que es un primer concepto importante, se llama intensidad eficaz, cuya ecuación nos permite calcular la potencia media disipada en una resistencia. Entonces, con ese concepto podemos trabajar un poco parecido a como trabajábamos antes, pero con estos circuitos. Y luego resaltar que en el caso de la bobina y del condensador, el hecho de tener corriente alterna también varía un poquito el funcionamiento del circuito. Y aparecen dos conceptos nuevos, cuyo nombre es un poco raro, pero no son difíciles, que son la reactancia inductiva en el caso de la bobina y la reactancia capacitiva en el condensador. Pero de nuevo, son dos fórmulas que si las aplicamos podemos trabajar como trabajamos hasta ahora, pero en vez de trabajar con la C, trabajaremos en este caso con la reactancia capacitiva, en vez de trabajar con la L, trabajamos con ese nuevo concepto. Pero las ecuaciones antiguas y los conceptos, la forma de trabajar antigua nos puede valer, entonces nos simplifica bastante las cosas.
No hay entonces mayor complicación en la corriente alterna si utilizamos esos conceptos que ya hemos aprendido antes.
La verdad es que no, cuestan al principio un poco entenderlos, pero se pueden mecanizar y aprender que con estos conceptos, simplemente calculando estos nuevos parámetros, trabajamos del modo parecido igual que antes, pero con esos nuevos parámetros que efectivamente dependen, como verá el alumno, dependen de la frecuencia de la corriente, es decir, si la corriente varía más o menos rápido, pues me cambiarían mis nuevas R, L y C, por así decirlo. Pero a partir de entonces, trabajamos igual. Y una cosa interesante de estos circuitos, de ese tema, es que ya hemos llegado al punto en que tenemos la R, la L y la C. Y en este tema, por primera vez, se unen las tres en un circuito. Entonces, esos circuitos que llamamos R, L y C, con los tres nombres de los componentes, pues la potencia media, si estamos trabajando en corriente alterna, simplemente depende de una cierta fase y se hace máxima a una frecuencia que llamamos de resonancia. Entonces, este es el único concepto, yo creo, un poco importante aquí, es que hay una cierta frecuencia para la que conseguimos que el circuito tenga su máxima potencia, ¿no?
Podemos poner, a mí me hubiera gustado poner un ejemplo de casi todo, además para todavía tenerlo todo más concreto, pero bueno, sí, el tiempo se va.
Un ejemplo de cómo generar corriente alterna.
Sí, por ejemplo.
Suponte que tenemos, supongamos una hoja que ponemos en vertical dentro de un campo magnético, una hoja no, es una espira que está cerrada, y tengo un eje que es ilusorio, más o menos en la parte media de la parte superior y de la inferior, tenemos unos vástagos, a partir de los cuales yo puedo rotarla. Va a rotar con respecto al eje vertical. Entonces, si tengo un campo magnético que atraviesa esa espira y yo la pongo a rotar a una velocidad angular constante, lo que tengo es que la superficie va a variar de una forma que, por la fórmula, será S sub 0 por coseno de omega t, siendo omega la frecuencia apropiada de la rotación. Bueno, pues estoy cambiando de una forma periódica la superficie de esa espira. Al hacer el producto escalar de la superficie del vector característico de la superficie por el campo magnético, voy a generar una variación temporal que es proporcional al coseno de omega t, y a partir de ahí sí que puedo calcular la fuerza electromotriz, que también sea proporcional a una función periódica de omega t. Esa es una de las formas más sencillas de generar la corriente alterna, pero seguro que Norberto sabe muchísimas más.
No, bueno, lo que quería poner ahora es un ejemplo que es interesante en este punto de qué es un circuito de RC en la práctica, porque ahora mismo estamos todos oyendo la radio, los alumnos que estén oyéndonos estarán oyendo la radio, y quizá para oír el programa pues habrán movido el dial para sintonizar exactamente pues donde ellos querían. Entonces, eso lo que han hecho justamente es ajustar un circuito de RLC. El circuito de RLC, como podrá ver el alumno cuando estudie el tema, para una cierta frecuencia determinada podemos calcular la L y la C necesarios para conseguir la máxima potencia. Entonces, lo único que hacemos al girar el dial de nuestra radio es, para una frecuencia que queremos, 100 MHz o los que deseemos, es mover, al mover el dial, cambiamos la C del circuito o la L, de modo que conseguimos el circuito más adecuado para esa frecuencia, con lo cual conseguimos la máxima potencia de recepción.
Es decir, que un ejemplo de circuito RLC es la radio.
Es el que utilizamos todos los días en la radio, efectivamente. Era así de sencillo.
Y nos queda muy poco tiempo, pero vamos, no podemos despedirnos sin saber también lo que es un transformador.
Sí, bueno, el final de ese tema que también hay que decirse a los alumnos, no suele entrar mucho en los exámenes, porque ya llegan a este punto bastante, pero solo hay un concepto que no vamos a entrar a explicar aquí, solo dejarlo claro que lo miren, que es el concepto de transformador. Es muy sencillo y permite cambiar la tensión y la corriente con la que transportamos la energía, cambiarla a otra tensión y otra corriente, es decir, subir una o bajar otra sin perder potencia, y se rigen por dos ecuaciones bastante sencillas que el alumno podrá estudiar sin ningún problema.
Y además yo creo que el concepto de transformador, por lo menos lo que es un transformador, lo hemos visto.
Y también es una cosa efectivamente
prácticamente todos.
Antes se veía, ahora ya no, ahora ya.
Bueno, yo tengo a mis padres, aunque aquí no sé si les gustará que lo diga, que su casa tienen llena de transformadores,
sí,
todavía.
Porque aún sigue manteniendo la corriente
125, efectivamente. Algo más que decir de estos temas, y ya para acabar insistiendo de nuevo en el que el primer tema es un tema general y los siguientes temas es para los alumnos de informática. ¿Algo más que añadir? ¿Alguna dificultad?
No, dificultad no. Simplemente que siempre hay un tema que parece el huérfano, que es el último del todo, que es el tema 15, que es la luz. Y bueno, decir que la luz nunca hemos puesto problemas, no vamos a poner problemas, que tienen que saber lo que es la velocidad de la luz, lo que es reflexión y refracción y polarización también, y que sepan que siempre, en alguno de los múltiples exámenes que ponemos a lo largo de junio y septiembre, siempre que hay un tema que es la luz, y que creo que es una cosa que es bastante sencilla de poder de estudiarse, y que, bueno, pues que son 5 puntos lo que significan. O sea, yo les recomiendo que se lo lean, que no se ponen nunca problemas, porque hay otra materia
importante. ¿Es más teórico el tema?
No es más teórico, simplemente que tenemos materia suficiente para preguntar antes, como para poner problemas de la luz, de reflexión o refracción, y que creemos que es más interesante que el concepto de la luz y la historia de cómo se ha llegado a la interpretación de qué es la luz, es mucho más interesante que no cualquier problemita que pongamos sobre reflexión o refracción, incluso polarización. Creo que es más importante un poco la visión histórica de cuál ha sido la evolución de la concepción de la luz antes de llegar a poner un problema. Por eso siempre se pone lo mismo, siempre es el mismo tema, ¿eh? Pero es que como ponemos tantos exámenes para junio y septiembre, de orden de 11 exámenes diferentes, en alguno de ellos siempre cae la luz. O sea que es la hija pobre, pero que corresponde al temario tanto de a los alumnos de informática como de ciencias físicas y matemáticas.
Recordar y además recomendar entonces aquí pues que este tema, aunque le hemos dedicado pues el final de un programa y parece que un poco de pasada, no es un tema de pasada y suele caer como tema en alguno de los exámenes que se ponen.
Sí, casi siempre, una vez en junio y una vez en septiembre.
Pues bueno, con esta recomendación nos despedimos. Muchísimas gracias a los dos y hasta un próximo programa. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.